Muy buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga. Es un gozo estar de vuelta. Estuvimos unas cuantas semanas descansando en familia, recobrando fuerzas para volver con nuevos bríos a seguir adelante, ¿verdad? Llevando la obra del Señor como Él nos ha encomendado. Damos gracias por las oraciones de todos ustedes, por nosotros y por nuestra familia. Y en ese mismo sentido queremos agradecer a aquellos que nos visitan y que nos acompañan en esta mañana. Hemos estado dándole seguimiento y hemos visto cómo muchas personas nos han acompañado en estas últimas semanas. Damos gracias a Dios que los ha traído en medio nuestro. Y queremos darle la bienvenida si hay alguien que nos visita en esta mañana por primera o segunda vez. Quisiéramos saberlo para recibirle. Como en casa, si tenemos a alguien de este lado que nos deje saber, aquí tenemos un joven, aquí tenemos una señora, alguien más, aquí tenemos también otro hermano, alguien por aquí. ¿Cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en poder compartir juntos este tiempo de adoración y de predicación de la palabra, y es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a continuar justo donde lo dejamos hace varias semanas atrás, nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Así que quiero pedirle que busquen su Biblia, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a tratar una de las secciones más largas. Y eso es interesante, que usted verá de qué trata una de las secciones más largas de esta carta. Usted vio que hemos predicado mensajes a veces de un solo versículo, de 2 o 3 versículos. Bueno, todo lo que vamos a tratar hoy es una sola sección de las más largas de esta carta. Estamos en el capítulo 5, vamos a leer y tratar desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Dice la palabra de Dios así: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Padre bueno, tú nos has declarado que a ti te agradó salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Sí, Señor, no solamente tú salvas al incrédulo trayéndolo a la fe por medio de la palabra, sino aún los creyentes necesitamos ser alimentados con el alimento espiritual de tu palabra para que ella nos dé la fuerza para seguir peleando la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es vida, porque ella es lámpara, porque ella es luz. Ilumina nuestros corazones con ellos y habla, Señor, a cada uno conforme a su necesidad en esta mañana. Sé con este siervo inútil, Señor. Di tú las cosas que nosotros en nuestra debilidad no alcanzamos a decir. Y todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los ministerios más importantes de la Iglesia de Jesucristo desde sus inicios fue el ministerio de misericordia. La Iglesia, entendiendo o siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Escritura que anduvo por el mundo haciendo bienes, pues desde temprano se dio a la tarea de socorrer, de asistir, de ayudar a los más necesitados de manera especial dentro de la familia de la fe, es decir, dentro de la misma iglesia. Ahora, dentro de los necesitados hay dos grupos particulares que se mencionan una y otra vez en la Escritura y que siempre fueron el especial foco de atención de los creyentes y de la Iglesia de Jesucristo, y estos son las viudas y los huérfanos. La palabra de Dios menciona más de 80 veces a las viudas y los huérfanos. Y Dios se presenta reiteradas veces en la palabra como el defensor y el cuidador y el proveedor de las viudas y los huérfanos. Y esa es la razón por la que la iglesia le dio esta atención especial a esos grupos. Y hay una razón de base para ello, por lo que la Biblia se enfoca principalmente en esos grupos. Y es que obviamente las viudas y los huérfanos eran los grupos más vulnerables, son las personas más vulnerables a padecer necesidad, no solo en nuestros días, sino mucho más en los tiempos bíblicos. Recuerde que en los tiempos bíblicos, por lo general, en las culturas antiguas, ni las mujeres ni los niños tenían derecho legal a trabajar y tener negocios fuera de la casa. Y eso no solo en las culturas paganas, sino que en la ley de Moisés se establecía eso. Por supuesto, hoy eso lo agarran las feministas y los grupos que se oponen al Evangelio y lo presentan como una evidencia de machismo, cuando en realidad es todo lo contrario. La razón por la que la Biblia prohibía a la mujer el tener negocios y trabajar fuera de su casa no era por un asunto de que se les consideraba inferior, para nada. Era precisamente para proteger a la mujer. De la misma manera que nosotros hoy tenemos leyes que protegen a los niños de la explotación, hoy se considera abuso infantil y maltrato infantil que los padres manden a sus hijos a la calle a trabajar para mantenerlos a ellos cuando son menores de edad, me estoy refiriendo. Pues en esa misma medida que hoy tenemos leyes en contra de eso, era que la Biblia tenía leyes impidiendo a la mujer el trabajar fuera del hogar. Era precisamente para que no pasara lo que estamos viendo hoy. Como la liberación femenina no ha liberado a la mujer de nada, ha impuesto una carga mayor sobre ella. Era para que los hombres no impusieran sobre las mujeres el deber que Dios puso sobre los hombres de ser el proveedor del hogar. Y eso es algo, hermanos, que no nos cansaremos de decir, aunque sea contracultura, aunque sea políticamente incorrecto decir eso, aunque si este mensaje saliera a la luz pública, a mí me crucificaran, pero en la Biblia la responsabilidad de sostener el hogar es del hombre macho masculino, no es de la mujer. Algo que se nos quiere vender ya como natural, la mujer proveedora y el hombre cuidador del hogar. Yo no sé si usted llegó a ver la película, quizás los que tienen niños la vieron, Boss Baby, la nueva, la dos, Jefe en Pañales, no sé si usted la vio, ya eso se nos vende como tan natural. En esa película la mujer es la que sale todos los días a proveer, y el hombre es el amo de casa, que se queda en casa cuidando a los niños. Y eso se nos vende como natural. Eso es una aberración a la luz de la palabra. El que está llamado a salir a proveer para el hogar es el hombre. Y ojo con esto, hermanos. No es tampoco una responsabilidad compartida, como a veces creen muchos, aún en la iglesia. No es que el hombre y la mujer en parte igual tienen la responsabilidad de proveer, es una responsabilidad del hombre. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás del pan de la tierra, no con el sudor del de al frente, como dicen por ahí. Fue Adán que Dios le dio esa tarea, fue Adán que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase y proveyere para su familia. Ese fue el modelo antes de la caída y ese fue el modelo después de la caída, que es como dice mucha gente. A mí me han dicho, bueno, pero que usted sabe que la cosa está dura ahora y está difícil mantener un hogar con solo la provisión de uno. Y yo le digo, mira, el problema es que cuando yo voy a la Biblia, cuando la cosa estaba fácil para Adán, antes de la caída, Dios lo puso como el proveedor. Y cuando la cosa se le puso dura después de la caída, que la tierra le iba a producir el pino y caldo, Dios siguió poniéndolo a él como el proveedor. Dios nos dijo, bueno, ahora que la tierra está maldita y que es difícil, bueno, pues ahora Eva va a tener que ayudarte. Dios nos dijo eso. Es una responsabilidad del hombre. Eso no significa, por supuesto, que una mujer no puede ayudar en la provisión de su casa. Claro que no. Tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa. Mire cuántas cosas dice que hacía para ayudar en lo económico de su hogar. Ni siquiera eso significa que una mujer no puede tener un trabajo, al menos a tiempo parcial, fuera de su casa, siempre y cuando no descuide con lo que es su llamado prioritario como mujer, que es cuidar de su casa, de sus hijos y de su marido. Pero yo no sé por qué le di un mensaje que no era. La idea es que el punto es que precisamente las mujeres y los niños no tenían ese derecho legal de salir a trabajar, de tener negocios, de llevar una empresa, de administrar una finca. ¿Y qué sucedía entonces? Que cuando moría, por cualquier razón, el hombre, el proveedor de la casa, entonces las mujeres y los niños, las viudas y los huérfanos quedaban como grupos vulnerables, que no tenían cómo sostenerse. Por supuesto, Dios, nuestro Dios, en su sabiduría y su gracia, en su ley, que era absolutamente elevada para el tiempo en que vivían, había provisto medios cuando eso pasaba. Cosas como que la Biblia decía que cuando moría el marido, el proveedor del hogar, y los hijos eran pequeños, que no podían asumir los negocios de la familia, entonces el familiar más cercano, generalmente el hermano del marido, debía asumir los negocios del esposo que murió, pero dejando los beneficios a la viuda y los huérfanos. No era que él cogía los negocios para él, era que él tenía que hacerse cargo, pero dejar los beneficios a la viuda y los huérfanos hasta que los huérfanos podían hacerse cargo del negocio del padre. Era así como trabajaba. Pero aún si no tenía un familiar cercano que podía hacer eso, entonces había otra provisión en la ley, y era que las viudas y los huérfanos tenían el derecho legal de entrar todos los días a cualquier terreno sembrado y tomar lo que ellos necesitaban para su sustento diario. Y no solo eso, sino que todo lo que se caía de la cosecha en el piso, todo lo que se caía mientras estaba cosechando, el hombre estaba despegando el racimo de plátano y cuando hizo así, ¡prup!, se le cayó. ¿Usted sabe lo que decía la ley? Tenía que dejarlo ahí. Todo lo que tocaba el piso durante la cosecha tenía que ser dejado ahí para que las viudas y los huérfanos pudieran entrar y decir, ¡ay, este me lo puso Dios!, y agarrar su racimo y llevárselo para su casa. Ahí es donde usted entiende el libro de Ruth. Porque es que Noemí, cuando muere su esposo y mueren sus hijos y quedan estas mujeres solas en una tierra pagana donde nadie iba a cuidar de ella, dice, oye, la única salida es volver para mi tierra Israel, porque mi Dios proveyó allá maneras de nosotros sustentarnos. Y ellas vuelven y lo primero que le dice a Ruth es, vete a los campos y coge todo lo que tú encuentres en el piso, que tú eso es tuyo por ley. No era que ella la estaba mandando a robar, ¿eh? No era que la estaba mandando, métete una finca y coge lo que tú encuentres y te manda. No, era por ley, la viuda podía entrar y todo lo que ella encontrara en el piso podía llevarse con toda libertad. De hecho, para darle otro mensaje también ahí es donde usted ve que es cuando vos deja ver sus intenciones con Ruth, que hay gente que cree que es Ruth que le marcha primero a vos. No. Vos le hizo saber sus intenciones, Ruth, fue que ella no se la llevó. ¿Y cómo fue? Usted sabe que vos le dijo a su trabajador, óigame lo que le voy a decir. Cuando usted vaya a despegar algo de esa mata, si ustedes ven que esa muchacha está ahí atrás, yo quiero que ustedes dejen caer todo lo que ustedes tengan agarrado. Porque si esa muchacha se va de aquí con menos de un mulo cargado de cosas, están todos cancelados. Esa fue la orden de vos. Y por eso es que cuando Ruth llega a la casa, generalmente la viuda iba y recogía, ¿verdad?, lo que podía con sus manos, pero Ruth llegó que hubo que mandarle en un camioncito que alquilaron para llevar todo lo que consiguió. Y cuando Noemí la vio, le dijo, pero muchacha, ¿y qué fue? Te ve, encontró un policía un día, le dijo, como le decía a los papás uno. Ya no, pero ese hombre fue más generoso. Y Noemí le dice, mija, pero tú no te la estás llevando, él está interesado. Eso no es así, es dos o tres cositas que se caen. Pero otra vez, el mensaje 2, que no es el de hoy. Lo que quiero decir, hermano, es que Dios había provisto. Ese es el Dios que tenemos. Dios impuso leyes para cuidar a la mujer y a los niños de que los hombres no se subieran encima de ella y cargaran a la mujer con lo que era su responsabilidad, pero Dios también había provisto maneras para que cuando el hombre faltara, la mujer no pasara necesidad y sus hijos cuando estaban pequeños. Sin embargo, recuerde que para los tiempos del Nuevo Testamento ya el pueblo de Israel no se encontraba viviendo según sus leyes, según la teocracia, sino que estaba bajo el gobierno romano. Y eso significaba que ya no había manera de imponer esas leyes, porque por encima de las leyes que Dios le había dado, sus leyes civiles, ellos tenían que sujetarse a las leyes romanas. Y eso hacía que mucha gente ya no cumplía ese mandato donde dejaba a las viudas y los huérfanos entrar a su lugar y tomar lo que necesitaban. Y por supuesto el resultado de eso era que había muchas viudas y huérfanos en gran necesidad. Y es por eso que la iglesia, como dije desde el principio, enfocó de una manera particular su atención a los necesitados en general, pero sobre todo a las viudas y a los huérfanos. Y nos llama a hacerlo tanto de manera personal como individuos, como congregacional o como iglesia. Tenemos pasajes como Santiago 1:27, donde la palabra de Dios dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Es decir, esto es lo que es la religión verdadera. Esto es verdadero cristianismo, si usted lo quiere, en la práctica. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y cuando habla de visitar a las viudas y los huérfanos, no es solamente que pasemos por la casa a ver cómo están, eso está incluido. Ese cuidado de ellos, esa atención, ese ver cómo están, cuáles son sus necesidades, el apoyarlos moralmente, emocionalmente, pero está incluido también el proveerle para sus necesidades. Y es sobre esa base que usted sabe que uno de los primeros ministerios que tuvo la iglesia de Jesucristo fue el de atención a las viudas y cuidado de las viudas. Y de hecho, es para atender ese ministerio primero que todo que se fundó el oficio de los diáconos. ¿Usted recuerda? ¿Para qué surge el oficio de los diáconos en primer lugar? ¿Cuál fue la primera misión y llamado de los diáconos? No era recoger las ofrendas aquí los domingos, ni pasar la Santa Cena, como yo siempre le digo. Hay gente que cree que el trabajo de los diáconos es el que hacen aquí. Esto es extra. Esto es porque son los servidores, vamos a usar los servidores, pero el trabajo de los diáconos es en la casa de la gente, es viendo cómo están y cuáles son sus necesidades. Y el trabajo inicial de los primeros diáconos en Hechos 6 fue precisamente asegurarse que se hiciera una distribución equitativa de las ayudas a las viudas. Ahora, la palabra de Dios nos deja ver que la iglesia no solamente estaba llamada a ayudar en el cuidado y sostén y todo eso de las viudas, sino que había, de hecho, algunas viudas que la iglesia debía asumir completamente la manutención, el sustento de ellas. Y es precisamente a ese tipo de viudas que se está refiriendo el apóstol Pablo en el pasaje que nosotros hemos leído y que vamos a considerar. Por cierto, yo no he empezado el mensaje de hoy, para que se vaya preparando. Ahora es que estoy empezando. Ahora es que vamos ahí al pasaje y son un reguero de versículos. En 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 3, cuando él dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Ese honra allí no es solamente el quítate el sombrero, párate y dale la silla. Ese honra es manténganla, eso es lo que le está diciendo. Sosténganla económicamente, háganse cargo de ellas completamente. ¿Y cómo usted lo sabe? En el mismo pasaje, primero la palabra honra se usa así con mucha frecuencia en la Biblia, pero en el mismo pasaje, un poquito más abajo, si usted mira conmigo, versículos 17 y 18, él está usando la palabra honra allí de la misma manera que habla de honrar a los pastores en la iglesia. Mire conmigo, versículos 17 y 18, los ancianos, los pastores que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, ahí está la palabra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y a qué honor se refiere primariamente allí? Pues la Escritura dice, versículo 18, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Usted está viendo, está hablando de honrar a los pastores en el sentido de que la iglesia sostenga económicamente a sus pastores, que los mantenga para que puedan dedicarse completamente a la obra. Y en ese mismo sentido es que él está usando la palabra con relación a las viudas. Hay algunas viudas dentro de la iglesia que la iglesia no solo va a ayudar con una ayuda esporádica, ocasional, temporal, sino que la iglesia debe hacerse cargo de ellas, de sustentarlas, de mantenerlas completamente. Por supuesto, eso es dependiendo de la capacidad, porque hay iglesias que ni siquiera pueden mantener sus propios pastores, ¿verdad? Y no puede, y los pastores tienen que trabajar, ya sea a medio tiempo, a veces tiempo completo, además del ministerio. Pero según su posibilidad, hay ciertas viudas que la iglesia no solamente debe cuidar, velar por ellas, ayudarlas, sino sustentarlas completamente. Y es a esas viudas que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Por supuesto, eso es un ministerio que suena maravilloso, ¿verdad? La iglesia cuidando de estas viudas, proveyéndoles de todo lo que necesitan. Pero como todo ministerio de ayuda y misericordia, tiene dos peligros grandes. Hay dos peligros con las ayudas que da la iglesia. Por un lado, el hecho de que la gente se aprovecha a veces y saca ventaja de esas ayudas, típico del ser humano, que todo lo convertimos en Navidad para el pueblo. Navidad para el pueblo, ahí están dando, vamos a coger lo que están dando. Usted sabe que sobre todo los dominicanos, vamos a ser sinceros, todo lo que dado, nosotros lo buscamos. Todo lo que dado menos golpe, el dominicano lo coge. Hay un dado y usted de una vez ve el molote. De hecho, yo donde quiera que vea un molote, gente, lo primero que pregunto, ¿y qué es lo que están dando? Porque el dominicano todo lo que da lo va a buscar, aunque tenga que hacer una fila de 5 días para que le den una fundita, pero cogí la fundita, pierde el trabajo para coger la fundita, pero hay que buscar lo dado. Y eso pasaba. De hecho, el apóstol Pablo deja ver que eso era uno de los problemas. En el versículo número 16 de nuestro pasaje, él habla de que se grababa la iglesia. Todo el mundo quería entonces pensionar a su viuda en la iglesia. Ah, se le murió el marido, mami, mándala para la iglesia que la mantengan. Eso estaba pasando, se estaba grabando la iglesia, la ayuda entonces no llegaban a donde verdaderamente se necesitaba. Pero otro problema de los ministerios de misericordia, y de hecho le voy a recomendar un libro si usted quiere más información sobre eso, tremendo, se llama Cuando ayudar hace daño, el libro, el autor es Steve Corbett, no como el carro, este con B larga, Cuando ayudar hace daño. Este libro está dedicado precisamente a explicar y demostrar cómo aún los ministerios de ayuda en la iglesia muchas veces pueden hacer daño a las personas. ¿Por qué? Porque la gente típico se recuesta. Si me están dando, yo no me voy a esforzar. Si me están dando, yo no voy a buscar manera. Ya todos me lo están poniendo en bandeja de plata. Muchas veces el hecho de que se ayude hace a la gente, que todo eso son cosas que Pablo la menciona aquí desde el versículo 7 en adelante, la gente está ociosa entonces porque no busca qué hacer, porque me están sosteniendo, y al estar ocioso comienza a hacer toda clase de barbaridades, como dicen por ahí, que el ocio es el taller del diablo, ¿verdad que sí? El diablo siempre le busca oficio al que está ocioso. Entonces todo eso estaba pasando y lo vemos en este pasaje. Y de hecho hay un ejemplo grandísimo de cómo la ayuda a veces, algo que está diseñado para ser bueno, puede convertirse en algo malo. Y es, usted nada más tiene que ver lo que es el sistema de welfare en Estados Unidos, cómo muchísima gente no trabaja solo porque el gobierno lo mantiene, y ellos se acostumbran a vivir con lo poquito que el gobierno le da. Pero si el gobierno me va a dar eso, ¿para qué yo me voy a matar? Ellos me van a mantener. Y eso es lo que ha llevado en muchos casos y contextos a mucha inmoralidad, a mucha depravación. De hecho, a mí me lo decía eso un policía de Puerto Rico, porque en Puerto Rico eso es un problema serio. Yo conocí a una persona que era policía en Puerto Rico, él me decía, el principal problema de la inmoralidad y de cómo está Puerto Rico en lo social y lo moral es que la mayoría de los boricuas no quiere trabajar, vive del welfare. Y al estar viviendo el welfare están ociosos, y lo que viven es inventando diabluras y haciendo cosas. Así que ese era un peligro grave, que la iglesia tratando de hacer bien hiciera mal espiritualmente o moralmente a la gente, anquilosándola, no motivándolo a seguir adelante con su vida, a cumplir con sus responsabilidades cristianas, y que la gente se aprovechara de las ayudas y entonces la ayuda no llegara a los que verdaderamente la necesitaban. Y es precisamente sobre esa base que la iglesia, o Pablo, por la inspiración del Espíritu, tiene que establecer normas definidas para cuáles eran esas viudas de las cuales la iglesia se iba a hacer cargo. Y eso es lo que este pasaje trata. Lo que Pablo está haciendo aquí no es solo dejando claro la responsabilidad que tiene la iglesia de cuidar de los necesitados, especialmente de las viudas, sino que deja claro que hay algunas viudas que la iglesia tiene que hacerse cargo de ellas completamente, pero establece límites, establece parámetros para que la iglesia pueda escoger cuáles son esas viudas que dará un sostenimiento permanente y completo. Y ojo con eso, hermanos, quiero hacer énfasis en esto. Este texto no está hablando de ayudar, este texto no está hablando de una ayuda temporal, esporádica, este texto no está hablando ni siquiera de nuestra responsabilidad individual como creyentes cada uno, de atender y velar por las necesidades de los que están alrededor nuestro. Está hablando de un grupo particular, viudas, y está hablando de un grupo especial dentro de las viudas, que son aquellas que la iglesia se la va a cargar, que le va a poner un sueldo, si usted lo quiere. Así como tiene sueldo para su pastor, le va a imponer un sueldo con la cual ella se va a sostener, o de alguna manera va a ver que esté completamente cubiertas todas sus necesidades. Ahora, ¿cuáles son esas cuatro requisitos que debe cumplir según este pasaje? Y ahora es que estamos empezando de verdad, así que prepárese. El primer requisito nosotros lo vemos, y de hecho es el que más se repite en este pasaje, es tal vez el más importante, es lo que pudiéramos llamar un requisito social o familiar, y es que debe ser una mujer completamente desamparada en términos familiares. Mire cómo eso está tres veces en el pasaje, versículo 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y ahí hay que hacer una aclaración, porque ¿cómo así? Viuda que en verdad lo son. O sea, que hay viuda de mentira y viuda de verdad. A esta el marido se le murió de mentira, a esta se le murió de verdad. No, no, no es eso que está hablando. Ahí hay un juego de palabras que nosotros no lo entendemos porque se ve en el original. La palabra viuda está formada de la raíz de la palabra desamparada. Y eso es lo que él está diciendo. Honra a las viudas que en verdad están desamparadas. Esa es la idea del pasaje. Y usted lo ve claramente en el versículo siguiente, que esa es la idea. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a su padre, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y oigo otra vez versículos 7 y 8, mire conmigo. Manda también estas cosas. ¿Qué es eso que va a mandar? Que los hijos y los nietos sean los que se hagan cargo de las viudas. Eso es lo que él está diciendo. Manda estas cosas para que sean irreprensibles. En este caso, lo que serían irreprensibles son los hijos y los nietos, al cumplir con su deber cristiano de cuidar de su madre o su abuela, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y mire aquí versículo 16, otra vez, le dije, este es el punto principal, versículo 16, si algún creyente, y aquí se nos añade algo nuevo, no es que tenga hijos nada más, es que tenga hijos creyentes, son hijos creyentes, son nietos creyentes, los que tienen el deber de cuidar de esta viuda, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Otra vez, para que las que de verdad están desamparadas. No tiene nadie que se pueda hacer cargo de ella dentro de la familia de la fe. Es la idea. O sea, hijos o nietos creyentes. Y este es un pasaje tremendo, hermano. Se podría hacer un mensaje nada más de las cosas que dice allí, pero le voy a dar algunas enseñanzas muy importantes para todos nosotros que aprendemos aquí. Obviamente, lo primero y más elemental que nos enseña este pasaje es que es el punto central, es que el deber de cuidar de los ancianos en general, ancianos, por eso Pablo dice a sus padres, plural, incluyendo ahí incluso al papá, el deber de cuidar de los ancianos que necesitan cuidado de cualquier tipo es primariamente de los hijos y de los nietos, es decir, de los familiares. No es del gobierno, otra vez como pasa en Estados Unidos, le mandamos los viejos para un asilo del Estado y el gobierno que se haga cargo. No es del gobierno, no es de la iglesia la responsabilidad primaria. La iglesia lo va a hacer cuando no hayan hijos y nietos creyentes que son los que deben asumir esa responsabilidad. Es una responsabilidad de los familiares, el cuidar de los padres que ya están ancianos y que no pueden proveer para sus necesidades. Pero lo segundo que aprendemos, y esta es una de las cosas más importantes, amados, es que el cumplir con nuestras responsabilidades familiares es uno de los primeros y más importantes actos de piedad cristiana. Fíjese que el apóstol Pablo dice, aprendan primero a ser piadoso para con su propia familia. Y esto es sumamente importante, hermanos. Estas son de las... Usted ve que yo hablo muchísimo cuando predico y te digo 200,000 cosas más de las que tú puedes llevarte, pero siempre te digo, llévate esta. Esta es de la que yo quiero que tú te lleves. Donde primero tú debes mostrar que eres cristiano es en tus relaciones familiares. Yo sí he visto gente que ellos creen que son muy buenos cristianos, porque mire, yo me sé la Biblia de memoria. Yo estoy en muchos ministerios, yo sirvo mucho en la iglesia, pero es un burro en su casa con su mujer y con sus hijos. No, hermano, tú no eres un buen cristiano. Créeme que yo se lo he tenido que decir, hermano. Ellos, incluso hay que dejarlos, que ellos tengan ministerios en la iglesia importante, porque mire, yo soy una persona que sé mucha Biblia y que yo he servido mucho al Señor, hermano, pero tu mujer vive amargada porque tú no eres el hombre que debe ser. No, hermano, donde primero debe verse el cristianismo es que tú eres el hombre que Dios te... es que tú eres el marido que Dios te llama a ser. Es que tú eres esposo, amante, proveedor, pastor de su casa. Ahí es que tú tienes que mostrar primero el cristianismo. Y los hombres siempre dicen que yo vengo a acabar con ellos, pero lo mismo las mujeres... Donde primero, hermana, debe verse tu cristianismo, no que tú eres la hermana más servicial. Hay esa hermana que sirve tanto y que no falta a la iglesia. Pero te le sujetas a tu marido como manda la palabra. Porque es ahí donde tiene que verse primero el cristianismo, que tú eres esposa sujeta, respetuosa de su marido, que tú eres una mujer que cuida de tu casa y de tus hijos como manda la palabra. Es ahí que empieza el cristianismo. Ahí es donde primero, dice Pablo, muéstrame la piedad y después vamos a hablar del cristianismo tuyo en otro lado. Donde primero debe verse es en el hogar, y en el caso que estamos hablando de los hijos cuidar económicamente de sus padres, Pablo dice que ahí se ve el cristianismo y debe verse primero. Estos hijos que ven a su padre en necesidad y en vez de dejarlo pasar necesidad, hacen lo que tengan que hacer para proveerle de todo lo que necesita. Pablo llega a decir en este pasaje, como usted vio, que si alguno no provee para los suyos, ¿qué es lo que él dice ahí? Ha negado la fe, ¿y qué? Y es peor que un incrédulo. No me digas que tú eres cristiano si tu mamá vive con la presión altísima, porque es que ella no tiene la patilla, la presión, como me han dicho algunas, es que mis hijos no pueden comprármela, seguro. No me digas que tú eres cristiano cuando tú tienes descuidado a tus padres. Tú eres peor que un incrédulo, dice el apóstol Pablo. ¿Tú sabes por qué? Porque hay incrédulos que cuidan muy bien de sus padres. Nada más hay que ver las culturas orientales, señor. Usted ha visto cómo los japoneses y los chinos cuidan de sus padres. Los veneran a sus padres. Y si eso lo hacen paganos que ni siquiera conocen a Cristo, ¿cuánto más un cristiano debe cuidar, de atender, de velar por las necesidades de sus padres? Obviamente cuando están ya en esa etapa donde ellos no pueden proveer por ellos mismos. No estamos hablando de padres que también pasan, como decíamos ahorita, que se quieren recostar y encaramarse arriba a los hijos. No, no. Padres que ya están en una etapa de su vida donde no pueden proveer para ellos. Los hijos deben mostrar su piedad primero ahí, dice el apóstol Pablo. Pero otra cosa que nosotros vemos aquí es increíble, es que penosamente esto es algo que tiene que ser aprendido y tiene que ser demandado, señores. Usted vio que Pablo dijo, aprendan estos primero a ser piadoso para que su propia familia, y luego le dice en el versículo 7, esto manda. Es increíble, pero esto es una cosa que hay que mandarlo para que la gente lo haga. Debería ser algo que nos salga natural. Debería ser natural para un hijo cuidar de sus padres. Pero penosamente, como estamos en un mundo caído y somos seres caídos, no es así. Siempre se ha dicho que es más fácil usted encontrar, oiga, un papá pobre que se mate como un burro para proveer para las necesidades de 10 hijos, que 10 hijos ricos que cuiden adecuadamente de las necesidades de su padre. Eso es increíble, pero es así, es así. Ahora, por eso Pablo está diciendo, esto es algo que hay que enseñarlo, y hay que predicarlo desde el púlpito, y hay que mandarlo en la iglesia. La iglesia no debe dejar que los hijos se llamen cristianos y formen parte de la membresía de la iglesia cuando tienen a su padre descuidado. No, hay que enseñarlo y hay que demandarlo a todos los cristianos en la iglesia que lo hagan, que cumpla con este deber. Ahora, algo interesante que también vemos en este pasaje es que los hijos deben recompensar a sus padres, dice. Y la idea de esa palabra es que deben, el cuidado que deben tener de sus padres es en la misma medida que los padres lo tuvieron de ellos. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto, hermano? Porque a veces nosotros creemos que con que yo voy y le doy un par de pesos a la vieja, ya yo estoy cumpliendo. Ya yo cumplí, yo fui y le di 2,000 pesos. Sí, con 2,000 pesos se mantiene la vieja, ¿verdad? No, no, es en la misma medida. Tú ves cómo ellos se aseguraron de darte todo lo que tú necesitabas cuando tú ibas creciendo. Ellos se aseguraron que tú comías todos los días y que tú fuiste al colegio y que tú tenías toda tu necesidad, tu medicina cuando estaba enfermo. Así mismo, en esa misma medida, dice el apóstol. No es un asunto de que yo le doy algo. No, no, los hijos cristianos tienen que asegurarse que sus padres tengan todas sus necesidades cubiertas, igualito como los padres lo hacían con ellos. Y otra vez, hermano, estoy haciendo énfasis con eso porque yo conozco casos. Si lo veía, me daba tanta pena cuando yo trabajaba como médico, consultando. Yo veía estas doñas con el azúcar altísima, la presión altísima. Mamá, ¿pero y qué pasó? Y la pastilla, no tengo 2 semanas que no me la tomo. ¿Pero y por qué? Que no le he podido comprar. Vieja, pero vamos a llamar a los hijos y dígale que les compren la medicina, que eso no le puede faltar, le va a dar un yello. Ay, es que mis hijos no pueden. De verdad, vieja. No, ellos no pueden. Pero su hijo está ahí, llámemelo para yo hablar con él. No, él no vino, él me mandó con el chofer. ¿Usted se la llevó? Él puede pagar un chofer, pero él no puede comprarle la medicina a la mamá. ¿Usted me entiende? No, hermano. Mire, usted ve como los papás. Señores, mire, yo voy a decir esto, con el perdón de mis hijos, no es de ellos, pero tampoco lo tome a mal. Pues yo mandé a mis hijos una semana para casa de la abuela, se pasaron una semana ya, y yo dije, oye, la verdad es que la vida es tan diferente sin hijos. En mi casa ni luces se prendían, yo creo. O sea, que yo me hubiera ahorrado el luz, nada más en esa semana. A dos ellos comíamos, compramos en uno un pollo horneado, y con eso comimos como 2 días. Comimos y cenamos el pollo horneado, ¿verdad? Después en otra, para la cena, lo preparamos de otra manera, y al otro día comimos de otra manera. Y dije, oye, qué sencilla es la vida sin hijos. ¿Cuánto uno se ahorra? Otra vez, yo amo a mis hijos, ellos lo saben. No me importa gastar lo que tenga que gastar en ellos. Pero el punto es que los padres hacen tanto por los hijos, señores. Imagínense la vida que los padres se pudieran dar si no hubieran tenido hijos. Pero todo lo invirtieron en sus hijos y en asegurarse que a sus hijos no les falte nada. Y si están enfermos, compadre, mueven cielo y tierra para proveerle lo que sea. El médico le manda la receta de este tamaño que cuesta todos los cuartos. Y ese... Bueno, yo me encontré, no estoy apoyando lo que me dijo, pero para que usted vea el sentir de un padre, yo me encontré una vez un señor en la clínica. No sé por qué nos pusimos a hablar ahí de los hijos. Y él decía, mire, yo le voy a decir algo. Dios es bueno. Porque cuando mi jefe vio, él tenía una hija con una condición de salud que requería tratamientos muy caros. Él dijo, cuando mi jefe vio eso, él mismo me ofreció un aumento. Pero yo le voy a decir algo. Ya yo estaba pensando en que si yo tenía que robar, yo iba a robar. Pero yo no iba a dejar de comprarle la medicina a mi hija. Otra vez, hermano, yo no estoy apoyando, ¿verdad?, que él vaya a robar, pero lo que le quiero decir, ¿a dónde llega un padre? Hacemos lo que sea por los hijos. Pues tú sabes qué, tú sabes por qué te estoy diciendo eso, porque Dios te está diciendo, es en esa misma medida que los hijos tienen que hacer con los padres. Si ellos tienen que quitarse la comida de la boca para decir, mamá, mire, coma usted, pues eso es lo que usted tiene que hacer, porque eso es lo que le sale ahora. Porque usted me va a decir, no, pero ellos tienen que hacerlo porque son los papás. Sí, pero el mismo Dios que impuso sobre ellos esa responsabilidad es que te está poniendo a ti ahora, el hacer lo mismo con ellos cuando son ancianos. Y si tú tienes que dejar de darte gusto, de comprarte cosas, de cambiar el celular, de hacer lo que sea, para asegurarte que tus padres tienen todo lo que necesitan, pues eso es lo que Dios te llama a hacer. Y eso es lo que es piadoso y eso es lo que es cristiano. Dices, y ahí es donde primero tú tienes que mostrar tu cristianismo, en ese cuidado de tus padres. Así que lo primero que vemos en este pasaje es que es una responsabilidad de los hijos. Y el primer requisito que la iglesia debe buscar a la hora de tomar una viuda para sostenerla de manera completa y permanente es que no tenga hijos o nietos creyentes que se hagan cargo de ella. Si miramos el pasaje, hay un segundo requisito, les dije que son 4, ahora que llevamos uno. El segundo requisito, este tiene que ver, lo que pudiéramos llamar un requisito moral o espiritual, y tiene que ver con la piedad personal de la viuda, o cómo se ha manifestado la piedad después que quedó viuda. Usted sabe que los momentos de crisis son momentos donde precisamente, el clásico ejemplo, la bolsita de té, ¿verdad? Los momentos de crisis son momentos donde sale lo que tenemos dentro. Bueno, el apóstol Pablo nos deja ver aquí que una mujer que queda viuda puede tomar uno de 2 caminos. Hay 2 cosas que pueden salir de su corazón. Esa crisis puede mostrar una de dos cosas. Por un lado, lo que sería la respuesta piadosa, cristiana, de una mujer de Dios que queda viuda. Dice el apóstol Pablo, versículo 5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En otras palabras, Pablo está describiendo aquí una mujer que ahora que quedó en su soledad sin su marido, ella se refugia en Dios. Y eso no solamente significa que ella pone su esperanza en Dios, busca su consuelo en Dios, se acerca más a Dios de manera personal, sino en la práctica. Esta es una mujer que ahora se consagra más al servicio a Dios. Está más involucrada con la iglesia, está más involucrada con los ministerios, está buscando nuevas maneras de ocupar su tiempo en la obra de Dios. Nosotros tenemos dos ejemplos claros de eso en la Biblia. Uno de ellos, solo se lo voy a mencionar, está en Lucas capítulo 2, versículo 36 al 37. Si quieres lo puedes buscar para que lo veas. Es el caso de Ana la profetisa. Ana la profetisa, que nos dice la palabra de Dios, que era viuda a la edad de 84 años, y oiga lo que dice, pero tenía viuda muchísimo tiempo. Ella solo duró casada 7 años, quedó viuda, y a partir de entonces no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. La viudez, ¿para qué la usó? Para consagrarse más al Señor y a la obra del Señor. El otro ejemplo muy palpable está en Hechos 9, versículo 36 al 41. Ya este es en el contexto de la iglesia, el otro era en el pueblo de Israel. Y en este es muy interesante, aquí cuando Pablo resucita a Tabita o Dorcas, y este es muy importante, yo le animo a que usted lo busque después, lo lea en su casa, Hechos 9, 36 al 41, porque ese pasaje nos deja ver desde el versículo 39 al 41 que había tal cosa como un ministerio ejercido por las viudas en la iglesia. Es decir, lo que le quiero decir es esto, no un ministerio para cuidar de las viudas. Ese, si lo quiere, el trabajo de los diáconos, de manera particular, ese cuidado así. Estamos hablando de un ministerio donde las viudas eran las que llevaban ese ministerio. O puesto de otra manera, usted ve cómo nosotros tenemos los diferentes equipos ministeriales allí, un equipo ministerial de damas y un equipo ministerial de jóvenes y un equipo ministerial de secretaría y uno de música y alabanza. Bueno, había un equipo ministerial de viudas en la iglesia, donde las viudas se encargaba no solamente de estar día y noche en oraciones por la iglesia, sino que incluso tenían manualidades y cosas que hacían para recaudar fondos para la iglesia. Hacían telas, hacían ropas. Eso es lo que le enseñan a Pedro. Mira lo que hacía Tabita, mira las cosas que ella preparaba, las ropas que cosía para vender para el sostenimiento de la iglesia. Era un ministerio llevado a cabo por las viudas en la iglesia. Y esa es la respuesta piadosa. Una mujer que ahora, que está libre de las responsabilidades de un marido, con mucho menos responsabilidades en un hogar, porque mientras menos gente en un hogar, menos se ensucia, menos hay que limpiar, menos hay que de todo. Esa mujer ahora usa ese tiempo adicional para el servicio de la obra del Señor, para estar trabajando en la iglesia, para estar acercándose más a Dios. Esa mujer, que de hecho, no es solo se demanda eso de la viuda, déjeme decirle, ese es el mandato de Dios para los solteros también. Lo que pasa que los solteros de hoy no usan la soltería para lo que Dios lo manda, pero el llamado del soltero, dice primera a los Corintios 7:32, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. En lo que debe estar el soltero es involucrado en todo lo que puede en la iglesia, ese es el llamado del soltero. Porque el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su pareja. Entonces, esta mujer que ahora ha quedado sin compromisos humanos, se consagra a la obra del Señor. Sin embargo, hay una mujer que puede tomar, esta mujer puede tomar otro camino, y es el que Pablo nos menciona en ese mismo versículo 6 de 1 Timoteo 5, y dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo esta muerte, es decir, esta mujer, este momento de crisis, este momento de soledad, en vez de acercarla más a Dios, en vez de acercarla más al servicio, lo que hace que ella saca quizás lo que tenía siempre ahí, pero por sujeción a su marido, estaba metida en la iglesia y ahora se entrega a una vida de placeres, obviamente se está refiriendo a placeres pecaminosos. Y más abajo Pablo dice a qué él se está refiriendo. Obviamente esto tiene que ver con placeres sexuales, esta mujer que ahora no tiene marido, se le mete un desespero por quererse casar otra vez y se pone en modo búsqueda. Y comienza a vestirse de manera inapropiada y comienza a entablar relaciones inapropiadas. Pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con simplemente el hecho de que no dedica el tiempo extra que tiene el Señor, sino que dice el apóstol Pablo más abajo, a partir del versículo 13, que anda de casa en casa, entrometiéndose en lo ajeno, llevándole la vida a los otros, para después salir como Radio Bemba, hablar de todo el mundo. Esta mujer que ahora tiene menos oficio, porque ya no tiene marido, ahora usted lo que hace es meterse en la vida de los otros y anda chimeando de todo el mundo. O si lo queremos contextualizar, vive metida en Facebook, vive metida en Instagram, vive metida en las redes, llevándole la vida a todo el mundo, para salir chimeando. Pero tú viste la cosa de fulanito, pero mira lo que publicó fulana. O si lo quiere todavía más, vive siguiendo la farándula, y vive siguiendo la vida de los artistas, los chimes, y vive siguiendo casos y cosas de Catiusca Martínez. ¿Es Catiusca Martínez? ¿Cómo es? ¿Catiusca Martínez? La de casos y cosas. No, yo lo estoy acechando, a ver cuáles me van a decir que sí, para yo ver cuáles son los que ven esa porquería. No, ustedes sí caen en gancho fácil, a ver quiénes me van a decir, sí, Catiusca Martínez, pastor, la de casos y cosas. Programa más basura, siguiendo los chismes de los artistas. Bueno, poeta que ahora está viuda, eso es lo que hace. Se pone a chismear, a andar en todo lo que no debe estar. Y por supuesto, Pablo dice, esa mujer se descalifica para ser sostenida por la iglesia porque muestra que ni siquiera es cristiana. Y esa es la idea cuando él dice, viviendo, está muerta. Está viva físicamente, pero esa está espiritualmente muerta. Esa no es ninguna creyente. Así que obviamente, la viuda que la iglesia va a sostener es primero aquella que no tiene hijos o nietos creyentes que se hagan cargo de ella. Y en segundo lugar, la viuda que después que enviudó, nosotros hemos visto que se ha consagrado más al Señor y que se ha entregado más a la iglesia y a la obra de Dios. Pero hay un tercer requisito que Pablo menciona en el versículo 9 y es la edad de la viuda. Dice, versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Nos da un límite de edad. Eso no quiere decir que la iglesia no va a ayudar, otra vez, a una viuda menos de 60, que no va a cuidar de una viuda menos de 60. Acuérdense que aquí estamos hablando de algo en particular. ¿De qué tipo de viuda que estamos hablando? De la viuda que la iglesia se va a hacer cargo completamente, totalmente. Si lo quiere, otra vez, que la iglesia la va a poner en su nómina, en su nómina. De hecho, eso sería una buena medida, porque así tiene hasta seguro. Está en la nómina, tiene seguro, toda la cosa, ¿verdad? Esa es la viuda. Entonces, tiene que ser una viuda más de 60 años. ¿Por qué? Bueno, básicamente la razón que Pablo nos da, leamos desde el versículo 11, ahí él nos dice, pero viuda más jóvenes no admitas, porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, para que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y básicamente la razón de Pablo para no poner una viuda antes de 60 en la lista de mantenimiento completo y permanente de la iglesia es porque la viuda menos de 60 es más propensa a la vida loca. ¿Usted ve eso que describimos ahorita? Una que se consagra y otra que se da la vida loca, como dice una canción por ahí. Bueno, él dice, antes de 60, la probabilidad de que esta viuda se dé a la vida loca es mucho mayor. Así que para evitar tener que ponerla y después quitarla, a la menos de 60, vamos a motivarla, vamos a ayudarla a que se case y críe hijos y rehaga su vida. Solo se va a poner la mayor de 60. No sé, hermano, por qué Pablo pone ese como el límite. Aparentemente, él lo está diciendo porque habían tenido ya muchos casos de viudas de menos de 60 que se daban la vida loca. Y aparentemente lo que pasa es que yo no sé si usted ha visto que dicen de que las mujeres cuando se casan se le curan todos los males físicos. ¿Usted ha oído eso? Dice que sufre de esto, no te apures, que se case se cura. Bueno, al parecer hay algo así también a los 60, donde la mujer después que pasa a los 60 se cura de muchos males morales, ¿ok? Y lo que Pablo está diciendo allí es que después de 60 la mujer es menos propensa a la chiviriquería y es menos propensa al chisme y a salir buscando entremeterse en lo ajeno. Y si eso le suena ofensivo, acuérdese que yo soy solo el mensajero, don't shoot the messenger. Yo estoy predicando lo que dice ahí. Hable con el apóstol Pablo, hable con Dios que lo inspiró. La mujer antes de los 60 es más propensa a la vida loca que después de los 60. Y él está diciendo sobre esa base, no admita viudas menos de 60. Ahora, versículos 11 y 12 necesitan una especial consideración porque son versículos donde hay mucha controversia. Porque Pablo dice, míralo otra vez conmigo, pero viuda más joven no admita porque cuando impulsada por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y lo que mucha gente entiende que Pablo está enseñando allí es que a la viuda que se ponía en la lista de sostenimiento permanente y completo en la iglesia, se le debía demandar un voto de no casarse más, un voto de celibato, de que nunca más se volviera a casar. Si usted nunca más se va a casar, la iglesia se va a hacer cargo de ella. Eso es una opinión muy aceptada, con todo yo no creo que sea así. Le voy a dar razones por qué. Primero, porque no hay nada de malo en el matrimonio, en ninguna etapa de la vida. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El matrimonio es algo que honra a Dios, glorifica a Dios. O sea que no hay nada de malo en que una mujer se case, no importa la edad que tenga. Segundo lugar, el apóstol Pablo mismo en 1 Corintios 7:29 dice que hay un solo mandato para la viuda. Un solo requisito. Se puede casar con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es lo que dice la palabra. Vamos a leer Biblia, señor. Con tal que sea en el Señor. Lo único que Dios demanda de la viuda es que si se va a casar, se case con un cristiano, como todos los cristianos, es el punto. O sea que el mismo Pablo da un mandato a la viuda, cásese siempre y cuando sea en el Señor. Todavía más, el mismo Pablo anima a la viuda más joven a casarse. ¿Cuál sería el problema? Que una viuda mayor se case también. Pero quizá la razón más importante por la que yo creo que es absurdo creer que la Biblia está enseñando que debemos imponerle a esta mujer viuda que nunca más se va a casar, aunque aparezca un pretendiente cristiano bueno, es porque el mismo Pablo llama a eso una doctrina de demonios en esta misma carta, unos versículos más arriba. Señores, miren su Biblia, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Nosotros estudiamos ese pasaje y vimos que Pablo cataloga la doctrina del celibato para el servicio como una doctrina de demonios. Eso es del diablo, el decir que un hombre, para ser siervo del Señor, sacerdote, tiene que no casarse, es una doctrina del diablo. ¿Lo hay? O una monja, es una doctrina del diablo. No lo digo yo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia, que dice ahí versículo 3, prohibirán casarse. Decirle a una gente, para tú servir no puedes casarte más, es una doctrina del diablo, dice Pablo. Entonces yo no creo que Pablo se va a contradecir a sí mismo. Así que, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Simple y sencillamente lo que le decía ahorita. Esta mujer, ¿cuál es el peligro aquí? Que esta mujer, joven, desesperada por casarse, con las hormonas todavía volando, lo brío en su buena, no aparece un pretendiente cristiano, pero el que nunca falta es el que el diablo le manda, ¿verdad? Porque el diablo sí le va a mandar el de él, de una vez. El pretendiente no cristiano, ¿y qué hace esta mujer? Que en su desespere se casa con el impío. Y eso es lo que Pablo está previendo, ese peligro de que esta mujer se desespere y termine casándose con un impío, lo cual sí es rebelarse contra Cristo, porque ¿cuál es el único mandato de Cristo a la viuda? Que si se va a casar, lo haga con un cristiano. ¿Cómo se rebela una viuda contra Cristo entonces? Lo que dice Pablo, se rebelan contra Cristo, ¿cómo? Casándose con un no cristiano, porque nada más hay un mandato a la viuda en la Biblia, que se case con un cristiano si se va a casar. Entonces se rebela contra Cristo casándose con un cristiano, que en aquella cultura además implicaba que ella asumía la religión de su marido, porque así era como trabajaba eso. Cuando la mujer se casaba con un pagano, ella asumía la religión de su marido. Entonces, dice Pablo, negaba su primera fe, su fe en Cristo. Y todavía más, mire el versículo 15, ahí está claro que él no está hablando de que simplemente se casó. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Está hablando de que dejaba la fe por un matrimonio, por casarse con un impío. Así que de eso es que el apóstol Pablo está hablando. Así que llevamos tres requisitos y no se preocupe, ya estamos acabando. Acuérdese que yo tenía mucho sin predicar, o sea que yo tengo muchas horas acumuladas. ¿Ok? Bien. Tres requisitos. Uno, que no tenga familiares de primera línea creyentes, hijos o nietos que se hagan cargo de ella. Dos, que después que enviudó hemos visto que eso la acercó más a Dios y a la iglesia y al servicio. Tres, que tenga más de 60 años. Y el último requisito tiene que ver con su testimonio o reputación cristiana pasada. Es decir, antes de quedar viuda. Mire versículo 9. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, agárralo aquí, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y usted dirá, ¿y eso no fue lo que vimos ahorita? No, ahorita estaba hablando de qué pasó después que quedó viuda. Ahora está hablando de, vamos a mirar para atrás, cómo era su vida antes de quedar viuda. ¿Tenía un testimonio de cristiana de verdad durante su vida? Y usted sabe lo que esto está previniendo, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, gente que se pase la vida trabajándole al diablo y después quiera venir a pensionársele a Dios en la iglesia. ¡Ay, qué bueno! Toda su vida haciendo y deshaciendo, pero cuando ya está vieja, no sabe de qué va a vivir. ¡Ay, yo me voy a meter en la iglesia y me voy a consagrar todos los días de rodillas en la iglesia! No, no, espérate. Te pasaste la vida sirviéndole al diablo, ahora te le va a pensionar a Dios. No, la iglesia se va a hacer cargo de una mujer que ya tenía testimonio de ser una sierva de Dios antes de quedar viuda, que ya tenía evidencia de cristianismo genuino, hermano. Y otra vez, esto pudo haber sido otro mensaje, porque aquí Pablo está hablando de evidencia de cristianismo genuino, que aplica no solo a la viuda, sino a todos nosotros, ¿eh? Aquí es como medimos nuestro cristianismo en la práctica. Y lo interesante, ¿usted vio con qué que comienza? ¿Dónde que comienza otra vez? ¿Dónde que debía verse primero el cristianismo? ¿Eres la familia otra vez? ¿Usted ve de qué habló? Del marido y de los hijos, por ahí fue que empezó. Es que es ahí, hermano, y otra vez, si tú no te vas a llevar maná, llévate eso. ¿Dónde? Tú me dices que tú eres cristiano, enséñamelo siendo el marido que Dios te llama a ser, caramba. No me digas que tú eres cristiano porque tú vienes a la iglesia. Sé el hombre que Dios te llama a ser, sé el papá que Dios te llama a ser, sé la mujer que Dios te llama a ser. Ahí es que se debe ver el cristianismo primero. Y eso es lo que Pablo dice, mírale primero eso. ¿Cómo era su relación con su marido? Y esa es la idea de que haya sido esposa de un solo marido. Obviamente esto no está hablando de poligamia, porque no había poligamia femenina. Por eso que sabemos que esa expresión, que es la misma que se usa para pastores y diáconos en los requisitos, no se trata de poligamia, porque él la usa aquí y no había mujeres con dos maridos. ¿A qué se está refiriendo entonces? Bueno, se entiende que se está refiriendo a lo mismo que cuando hablaba de los pastores y los diáconos, a la fidelidad de esta mujer. Fue una mujer fiel a su marido, una mujer que no era una mujer coqueta, que andaba coqueteándole, haciéndole el ojito bonito a otros hombres, una mujer que no andaba exhibiéndosele a otros hombres, una mujer que era mujer de un hombre, que es la idea del, él es lo que dice textualmente, de un hombre. Una mujer que no fue conocido ni se sospechó de ella nunca infidelidad. Una mujer que permaneció casada, de hecho, eso también se entiende, hasta el final con su marido. No se divorció de él, no lo dejó aunque se puso viejo y barriga verde. Se quedó con su marido hasta el fin. Como en el caso de los pastores diáconos, se entiende que si era divorciada por otra causa que no sea la que la Biblia admite, también se descalificaba. Pero no solamente su relación con su marido, sino sus hijos. Dice si ha criado hijos. Otra vez, hermano, ¿cuál es el supremo llamado de una mujer? Ser cuidadora de su casa y de su marido y de sus hijos. No, pero ella fue un big shot en tal empresa. Ella formó un negocio que yo quisiera que usted lo vea. No, ahí no vemos el cristianismo. El cristianismo lo vemos en que cuidó su casa y cuidó sus hijos y crió sus hijos. No fue la abuela que lo crió, no lo mandaba a poner mamá, para que mamá lo cuide en lo que ella está en la calle el día entero, que crió sus hijos. No fue la niñera que se lo crió, no fue la sirvienta, no fue la televisión, como se están criando muchos muchachos, que crió sus hijos, que asumió la responsabilidad en su hogar. Esa es la mujer que la iglesia va a sostener. Pero fíjese que es interesante que dice si ha criado hijos, no si ha tenido hijos. ¿Usted vio? Porque en ese caso, entonces una mujer que fue estéril, esa nunca va a calificar, y esas son tal vez las que más lo necesitan, porque esa segurito que no va a tener hijos de ella, que cuiden de ella, ni nietos. Pero no es que haya parido, que dice el texto, es que haya criado hijos. Una mujer que aunque no tuvo hijos de ella, asumió el llamado de la mujer de involucrarse en la vida de los niños. ¿Y cómo puede hacer eso una mujer estéril? Pues de muchísimas maneras. Adoptando, es una manera, quizá la más fácil. Críe hijos, adopte hijos. Si no quiere adoptar hijos, simplemente haga un ministerio para trabajar con niños. Involúcrese en los ministerios de niños de la iglesia, que hay mucho que se puede hacer ahí. Y usted puede trabajar ahí. Siempre pongo el ejemplo de Gladys Elwood. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y sin embargo más de 100 niños le llamaban mamá. Una mujer que dedicó su vida a criar los hijos que quedaban huérfanos de la guerra. No tuvo hijos y fue madre de muchísimos. O simplemente involúcrese en la vida de hijos de familiares y amigos y hermanos. Y yo sí tengo un ejemplo palpable de eso que yo le puedo dar. Usted sabe que yo soy el hombre más afortunado de la tierra. Yo tengo dos suegras. ¿Usted sabía eso? El hombre más afortunado con dos suegras. ¿Usted sabe por qué yo tengo dos suegras? Porque a mi mujer la crió su mamá y su tía. Y la tía fue tan mamá para ella como la mamá. La tía nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero fue tan mamá para ella como su mamá. Tanto que mi mujer le dice mami a las dos. Estoy hablando con mami, ¿con cuál de ellas? Yo tengo que preguntarle. Y mis hijos le dicen abuela, mira Benjamín haciéndome señas de que ellos le dicen abuela a las dos. Ella nunca tuvo hijos, nunca se casó, pero crió hijos. Y está ayudando a los nietos también. Y no solamente, porque usted dice, ah bueno, sí, será porque era su hermana. Vaya Iglesia Bautista de la Gracia. Los que la conocen saben de quién yo le estoy hablando, de Maura, mi segunda suegra. Vaya Iglesia Bautista de la Gracia, la iglesia que ya hay. ¿Cuántos muchachos le dicen abuela? Nunca ha tenido hijos, nunca se casó, pero tiene nietos que eso no tiene nombre. Entonces, eso es lo que se va a mover. Era una mujer que aunque no tuvo ella, no lo parió, asumió su llamado como mujer de involucrarse en la vida de los niños. Acabando ya, si ha practicado la hospitalidad, esta es una mujer que cuando tenía, ¿verdad?, tenía sus propiedades, sus bienes, cuando tenía las posibilidades, lo puso a la disposición de otros, abría su casa para recibir la iglesia. Si ha lavado los pies de los santos, esto apunta al servicio. Una mujer que estuvo involucrada en el servicio y se ha socorrido a los afligidos, habla de su misericordia. Y es increíble, la paradoja. La mujer que ahora va a ser objeto de misericordia y va a recibir el sustento es la mujer que en su tiempo fue también un instrumento para mostrar misericordia. Y la iglesia va a evaluar eso. Y otra vez, hermano, estamos hablando aquí de una mujer en particular, de la viuda, pero eso aplica a todos. Estos son signos de verdadero cristianismo en la práctica. Nuestro rol con nuestra pareja, cómo asumimos nuestra relación de pareja, cómo está nuestra relación con nuestros hijos, cómo está nuestra relación con la iglesia, qué tanto estamos sirviendo, qué tanto estamos teniendo misericordia y atento a los que necesitan. Todos esos son signos de cristianismo que deben verse en todos nosotros. En conclusión, entonces, mis amados hermanos, y gracias por su paciencia, pero la iglesia del Señor está llamada a ser ese brazo de Dios que extiende misericordia. Dios es el que cuida de los necesitados. Pero usted sabe a través de quiénes cuida Dios de los necesitados. De la iglesia, de nosotros de manera particular. Y hay grupos que son especialmente prioritarios que la iglesia debe atender. Debe cuidar de todos los que necesitan dentro de la iglesia, pero especialmente las viudas y los huérfanos. Y aún hay un grupo en particular que la iglesia debe asumir completa responsabilidad, y son estas mujeres que vimos hoy que cumplen estos cuatro requisitos. Ahora, yo no quiero concluir sin dar breves aplicaciones para todos nosotros hoy. Lo primero, mis amados, es que yo quiero que usted vea cómo este pasaje es una ventana al corazón de Dios. Era lo que le decía al principio. Usted se fijó que esta es una de las secciones más largas de la carta. De las cosas que más Dios escribió en una carta dirigida a la iglesia fue del cuidado de uno de los grupos o de las personas más necesitadas. Y esto nos dice que ese es el Dios que tenemos, hermano, un Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios que conoce nuestra necesidad y está atento a ellos. Hermano, todos nosotros, y más en el tiempo que estamos viviendo, pasamos por toda clase de cosas. Quizá tu necesidad no es económica, pero quizá es emocional, quizá es una situación en tu vida que te aflige. Yo quiero que tú sepas, hermano, que nuestro Dios es un Dios que se preocupa por ti, que le interesa tu vida. Dios es el que consuela, el que sostiene, el que fortalece a sus hijos. Lo que sea por lo que tú estás pasando, Dios te entiende y Dios está allí para ayudarte. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice la Biblia, en nuestras necesidades. Porque lo que sea que tú estás pasando, Cristo lo padeció. ¿Tú estás consciente de eso? Dime que tú estás pasando necesidad. al que nació en un pesebre y que en un momento no tenía dónde recostar su cabeza. Él te entiende. ¿Qué tú estás pasando? Soledad, te abandonaron todo. Al que salieron corriendo todo el mundo cuando más lo necesitaba, sus más cercanos, al que lo negaron hasta con maldición, Él te entiende. ¿Qué tú estás pasando? Angustia. Al que en Getsemaní sudó lágrimas de sangre, así, sudor como gotas de sangre, Él te entiende, hermano. ¿Qué tú estás pasando? Dolor físico. Al que clavaron en una cruz que no podía ni repetir, Él te entiende. Eso es lo que la Biblia te dice. Tú puedes acercarte a Dios, cualquiera que sea la situación con la que tú estás batallando, Él te entiende. Y lo más importante, Él va a estar allí para darte la fuerza, para que tú sigas adelante y pelees y salgas adelante en esa prueba. Ve a Cristo en cualquier situación que tú estás ahora mismo. Pero hermano, también esto tiene una aplicación para todos desde la otra perspectiva. ¿Cómo es que Dios sostiene? ¿Cómo es que Dios fortalece? ¿Cómo es que Dios ayuda? Es a través de nosotros. Nosotros somos la mano de Dios. Nosotros somos los que debemos consolarnos unos a otros en los momentos de angustia. Nosotros somos los que debemos ayudarnos unos a otros en momentos de necesidad. Nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para fortalecer, animar, proveer al que necesita en su iglesia. Así que tenemos que estar atentos a las necesidades de los de al lado. No cerrarnos en nosotros mismos, sino mirar alrededor. ¿Cómo nosotros podemos ser hoy, mañana, la mano de Dios para bendecir a un hijo suyo en la iglesia? Ese es un llamado que tenemos como creyentes. Y una palabra final a nuestros amigos. Si esto no es una motivación para venir a Cristo, yo no sé qué es para ti. Dios no es este matagoso cósmico como la gente lo ve. Que Dios es este viejo aburrido en el cielo, que lo que quiere hacerle la vida imposible a los otros y que la vida sea amargada. No, Dios es un Dios que se preocupa por los suyos. Y cuando Dios te llama a la comunión con Él, es para cuidar de ti, velar de ti, asegurarse que tú tengas todo lo que necesitas para esta vida y para la piedad, dice la Biblia. Y se preocupa tanto y le interesa tanto que dio lo más grande para darte el mayor bien, que es que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. ¡Cuánto amor! ¿Cuánto Dios está interesado en tu bien, que no escatimó ni lo más valioso? Su propio Hijo lo mandó a la cruz para darte el mayor bien. Tu mayor bien no es que comer, tu mayor bien no es que se resuelva tu problema matrimonial, tu mayor bien no es que se resuelva tu problema con tu hijo. Créeme, tu mayor bien es que tus pecados sean perdonados y que tú puedas venir a la comunión con Cristo, porque eso no solamente te dará lo que necesitas para hacer frente a tu problema aquí, sino que te librará del mayor problema que tienes, y es la condenación eterna. Y Dios se interesa tanto por ti que mandó a su Hijo. Así que yo te animo, si no lo has hecho todavía, mira qué motivación tan grande para venir a Dios hoy. Tú vendrías a Dios hoy y te confesarías como un pecador que necesita perdón y arrepentimiento. Yo te aseguro que si tú lo haces, Él te recibe. Así que te animo a hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por el consuelo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de estas cosas. Danos sabiduría en el uso de los recursos que tú das a la iglesia para canalizarlo a aquellos que más necesitan, como tú nos mandas en tu palabra, pero sobre todo ayúdanos de manera individual a ser instrumentos tuyos para ser de bendición a otros. Te rogamos por cualquiera que está aquí sin Cristo, oh Señor, ten misericordia, ábrele los ojos para ver el gran Dios, el gran Salvador que Cristo es y que pueda venir hoy a salvación. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, acuérdense que yo tengo muchas horas extra todavía. Tenía muchos días sin predicar, o sea que Dios les guarde.